En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro, noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Un saludo, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa del futuro que fue. Les habla su comandante, Alfredo Villalba, comandante de esta nave. Hoy es la última vez que voy a repetir yo las instrucciones de vuelo. Pongan su asiento en posición horizontal, aflójense el cinturón. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, y mucho menos si es un buen puro habano, pero tampoco es necesario que los enciendan. En este viaje sí se permite el uso de dispositivos electrónicos. Kim, ¿todo preparado?
Hola, Alfredo, todo preparado y dispuesto.
¿Todo listo, Gus?
Good morning, sí, todo listo.
Pues despegamos hacia el futuro. No se pierdan el programa de hoy, que está lleno de noticias muy interesantes y de cosas muy interesantes que le traemos como todos los programas. ¿Quién nos va a traer noticias tecnológicas más importantes de la semana? Todo lo que ha ocurrido por el mundo. Entrevistaremos al director de arte y premio Goya, Alain Benet. Responderemos, como siempre, a las preguntas de nuestros oyentes. También traeremos a Esther Trujillo, que va a hablar de ética y valores en el mundo de las nuevas tecnologías. Ah, y no os perdáis la película que nos trae hoy Gus, que es, ¿cuál es?
Gladiator.
Bueno, todo esto y mucho más en los próximos 58 minutos y 17 segundos. Y empezamos con las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola, Kim, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, en plena forma.
¿Nos traes algo interesante?
Sí, pero antes te voy a decir que todas mis articulaciones están engrasadas y que mi caja de comandos está revisada y ajustada. El encargado ha sido Gus.
Sí, brillas un poco, pero mola.
Pues mis felicitaciones a Gus. Ahora, aparte de director de la sección La Peli que fue, eso va a ser el director de servicios de mantenimiento de robots
este programa. Sí. Además, es un placer mantener a Kim.
Sobre todo las extremidades inferiores, ¿no?
Todo, brilla por todos lados.
Está muy bueno, bien. Pasamos a las noticias.
Sí, venga, a ver.
Te traigo las cinco noticias más destacadas de la semana. En primer lugar, nos centramos en la tecnología de reconocimiento facial, que va a acabar con nuestro anonimato.
A ver, nuestro anonimato ya terminó hace mucho tiempo.
Sí, también es cierto.
Desde el momento que abrías una cuenta de banco o te dabas de alta en un operador de telefonía móvil. Y mucho menos somos anónimos desde el momento que somos los primeros que publicamos nuestra vida en las redes sociales. Entonces, que la gente no se asuste. Pero es verdad que hay más de 250 millones de cámaras conectadas en red que con un software de reconocimiento facial puede identificar rostros, ojos, narices y boca y puede contrastarlos contra una base de datos, que ahí es donde está, digamos, este invento.
Eso ya está, ¿no? Las 250 millones de cámaras, ¿no?
Yo creo que luego diré hay bastantes más. Pero bueno, esas cámaras, que son las de las redes urbanas, las que conocemos, o cámaras de vigilancia, cámaras de edificios, cámaras del metro, de estaciones, están conectadas en red. Eso hasta ahora grababa. O sea, ahí te graba y se guarda. Antiguamente en cintas y ahora se guarda en discos duros o en la nube. Y cuando ocurría algún hecho, pues delictivo o algún hecho comprometido, había que tirar de registro y revisar, ¿no? Revisar allí todo lo que pasaba para identificar ese hecho. A partir de ya, con la inteligencia artificial y la visión artificial combinadas, podemos ir reconociendo esas caras, pero siempre y cuando las contrastemos contra una base de datos. Tú te haces mil fotos, la foto del carnet de identidad, fotos cuando entras y sales de países. Todo eso va creando un índice. Entonces, claro, esto puede asustar, pero Yo lo que creo es que tiene consecuencias bastante, bastante buenas.
¿Pero tú crees que el ciudadano de a pie va a poder contrastar todo eso? ¿Va a poder contrastar una foto y saber quién es el que pasa por delante de él?
No, evidentemente no. Esto pasará pues cuando dispositivos tipo Google Glass o gafas de realidad aumentada si estén conectadas contra esas bases de datos y con esos algoritmos. Yo lo he dicho ya aquí alguna vez, pues que te vean por la calle y salga tu currículum casi, o tu número de teléfono o lo que sea. Entonces, esto puede asustar, pero que no se asuste, porque todo esto está pensado para, bueno, pues para la antidelincuencia. Imagínate que en un momento dado se produce, o sea, me da igual, un atentado, un robo,
sí,
o lo que sea. En ese momento, todas las cámaras que tú tienes alrededor grabarían ese hecho. Empezarían a reconocer rostros. Los rostros se van a comparar si están en listas negras o no. Además, te pueden hacer un tracking, uh-huh, un seguimiento, pues a través de tu pago de tarjeta de crédito, de tu parquímetro de coche o de tus llamadas de móvil. O sea, ya a los 10 minutos se han pillado al delincuente. Yo iría más allá. Si estos algoritmos evolucionan, es que esto ya entra con la ética que veremos luego. Yo creo que se podría detener al delincuente antes de que cometiese el delito.
Uh-huh. Pero esto ya,
pero esto ya lo veremos más adelante. Sí. Te decía que hay más de 250 millones de cámaras porque las cámaras de los móviles, las webcam de los portátiles, las webcam que tienes en la tele de tu casa, también están conectadas. Hay mucha gente que pone un papel delante, un post-it, pero que sepan que estas cámaras graban, pueden estar conectadas en la red y sobre todo que pueden identificarnos.
Oye, ¿y cuánto tiempo tienen la grabación?
Ya es infinita. Es infinita. Uh-huh. A ver, antiguamente lo que duraba una cinta, bueno,
sí, pero
podías tener también infinitas cintas. Luego, por ley orgánica de protección de datos, si te avisan, puedes tenerla solo un mes.
Eso es.
Pero esto ya son temas de seguridad nacional, que yo no voy a entrar. Ya está, eso se va a la nube y bueno.
Y ya está.
Tú ya sabes que aunque una cosa se borre, queda en la papelera de reciclaje.
Vale, porque el otro día robé un chupachus en la tienda Chuches y estoy un poco acojonado ahora.
Pues sí, porque por un poco más te meten 6 años.
Bueno, yo me quedo un poco más tranquila porque hay una contranoticia que dice que han inventado unas gafas para bloquear o impedir el reconocimiento facial del que estábamos hablando.
A ver, esta noticia casi no la iba a sacar, pero la voy a sacar por el final. Ahora resulta que unos científicos también de una universidad de Tokio han sacado como una especie de antifaz que emite ondas lumínicas de diferentes frecuencias que interfieren con el circuito de grabación de cámaras y entonces no te pueden reconocer, distorsiona la imagen. Claro, dices, la picaresca siempre va por delante.
¿Vas por la calle con esas gafas?
Sí, porque son unas gafas muy bonitas.
Son de diseño.
Son, parecen gafas deportivas, pero que activan frecuencias, o sea, luces infrarrojas, luces ultravioletas y luces de flash. Te vuelven loco es que no quiero decir demasiadas palabras técnicas porque ya nos han llamado oyentes diciendo que bajemos un poquito el pistón. Pero bueno, es el iris y el balanceo blanco de las cámaras. La vuelven loca y no te graban. Claro, dices, pues qué noticia.
No lo reciben los robots, digamos.
No lo reciben las cámaras, no puedes compararlo con patrones, pero es que esto se ha hecho siempre. Los ladrones siempre se ponían una media en la cabeza o una careta de Mr. Bean y ya está. No hace falta más historias, ni más tecnologías, ni más leches japonesas.
Por otro lado, Björk, nos vamos a una noticia un poquito más musical. Ha estrenado un álbum de realidad virtual.
Sí, sí.
Y además es el primero en el mundo. Lo ha estrenado en el Vivid Festival, en Australia.
Sí, vamos a escuchar la canción. Bueno, son canciones muy, muy islandesas.
Pero esto no es virtual.
History of Touches.
Sí, pero el...
Del álbum Vulnicura.
Claro, la música es experiencia acústica, auditiva, pero la presentación de este álbum sí ha sido virtual. Ha utilizado la tecnología de inmersión de las HTC Vive, si nosotros no tenemos ningún problema en decir marca, para bien o para mal, porque cuando algo me parece una patata, también digo la marca y digo el modelo. Entonces, con estas gafas y con este software de inmersión, pues es la primera vez, más allá de hologramas, ¿no?, que hemos visto en otras presentaciones de artistas, puedes meterte dentro de esta música y navegar por ella. O sea, no lo hacemos ni por la música ni por Björk. Lo hacemos por la tecnología que utiliza, que es el compromiso que tiene este programa de contar pues lo último de lo último.
Y además esto forma parte de un espectáculo que se llama Exhibition Björk Digital.
Muy bien.
¿Lo sabías, Gus?
Ni idea.
Pues ya lo sabes.
Pues ya lo sé. Madre mía.
Vamos con la siguiente noticia, es que los investigadores del CSIC desarrollan el primer exoesqueleto infantil del mundo para atrofia muscular espinal.
Ajá.
Había antes otros exoesqueletos, creo, pero eran para adultos, ¿no?
No, para adultos o para tetrapléjicos.
Sí.
A ver, esto, pues igual, hablábamos de piernas biónicas el otro día, los premios Princesa de Asturias. O sea, nosotros no nos gusta traer pues noticias. O sea, esto es bueno, pero no nos gusta traerlas en contextos pues, ni enfermos ni de cosas parecidas, pero es un exoesqueleto que se ha hecho para niños. Un exoesqueleto, también para los oyentes, es como una armadura que te pones y va con motores. Lo hemos visto en películas que lo utilizan soldados, que te da una fuerza descomunal. Bueno, pues lo bueno que tiene esto es que permite andar a la gente que no puede andar. Hay que resolver dos temas. Primero, simular el comportamiento del músculo, o sea, no es como una marioneta que se mueve, porque ese es un problema.
Ajá.
Tiene que simular un comportamiento del músculo para que la sensación y la sensibilidad de la pisada sea la misma. Y luego tiene que tener, que yo no he visto que estuviese aquí, bueno, demasiado resuelto, pero seguro que está, porque el trabajo del CSIC es impresionante, los acelerómetros y los giróscopos, ¿no? Que te permita, digamos, caminar erguido sin problema. Pero bueno, esa noticia abre desde luego un horizonte impresionante para personas que necesitan ayuda.
Sí, porque hay como más de 2.000 niños en España con este problema.
Sí, sí. Y estaría muy bien que estuviese bien desarrollado. Es muy importante. Muy parecido a lo que tenía el exoesqueleto de Robocop.
No, sí. Bueno, pues sí. Muchas veces la ficción en algunos casos pues va por delante de la realidad.
Y la quinta noticia, hace que creo que siendo un poco de crisis existencial.
Te está saliendo humo.
Sí, porque Elon Musk dice que no descarta que el ser humano sea un videojuego de una civilización más avanzada. ¿Qué me cuentas de esto, Alfredo?
A ver, primero, Elon Musk, bueno, para quien no lo conozca, es el inventor de PayPal, de los coches Tesla, de la compañía espacial SpaceX y del Hyperloop, de ese transporte, de ese tren que va por tubos. Entonces este hombre dice, bueno, ha dicho que cree que haya una posibilidad de que vivamos en una simulación, ¿no? De que toda nuestra vida pues sea un videojuego.
Sí, pero es que además dice que las probabilidades de que no estemos en un universo simulado es de una entre 1.000.000.000. O sea, el hecho de que quede, aunque sea
una de que
vivamos en un videojuego.
Yo creo que son más. Porque claro, aquí el problema es cómo saber que no lo estamos. O sea, él dice que puede haber una entre 1.000.000.000 y puede decir que puede haber 999.000 entre 1.000.000.000.
Ajá.
Es la misma, o sea, aquí hay una correlación con los hechos, o sea, nosotros estamos viviendo en algo y nos vemos a nosotros mismos, pero no sabemos si hay un ente superior que puede ser, o sea, y la probabilísticamente es lo mismo, una que 1.000.000. Yo sí pienso que esto puede ser.
Sí, de verdad.
Yo pues sí, porque tecnología, fíjate, si
pues
hace.
Me dejas mucho más tranquila.
Sí, hace, no sé, yo qué sé, 30, 40 años. Había este videojuego que se llamaba el Pong, que era un ping-pong, que eran dos cuadrados y un punto.
¿Ah, sí?
Y hoy tenemos hiperrealidad con películas que tú ya no sabes diferenciar y solo han pasado esos 30 años. Imagínate si hubiese civilizaciones avanzadas que hubiesen puesto este juego en el planeta para que nosotros evolucionásemos. En cualquier caso, yo pienso como Elon Musk, pero yo tengo otra visión diferente. Él dice que somos un videojuego y yo digo que somos el holograma de Dios.
¡Hola! ¡Venga!
Y las noticias, bueno, estas son las que...
Ahora que ya sabemos de dónde venimos y a dónde vamos...
El holograma de Dios. Vamos a hablar con nuestro primer invitado.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue. El invitado.
Alfredo, para presentarte a nuestro primer invitado, nos vamos a poner un poco flamenquitos.
Oy.
Me gustaría escuchar a Silvia Pérez Cruz.
Soy Juan, toma. cortará.
Silvia Pérez Cruz, que no sé si sabes que le dieron el Goya por mejor canción original por la película Blancanieves de Pablo Berger.
Sí.
Pero ahora vamos a hablar de Alain Benet. Alain Benet, que es arquitecto y diseñador de producción en cine, escenógrafo, es creador del concepto visual de las películas. Con más de 20 años de recorrido dentro y fuera de España y más de 30 películas a sus espaldas. Nadie quiere la noche, El maquinista, Transiberian, Vicky Cristina Barcelona, bueno, esos son algunos de los títulos. Fue ganador del Premio Goya y del Gaudí por Blancanieves y ganador del Gaudí por Transiberian, además de otras muchas nominaciones. Si tuviéramos que definirle con uno de los sentidos, sin lugar a dudas sería la vista, aunque también tiene un buen olfato para encontrar las localizaciones perfectas donde rodar y un gusto exquisito en la estética y en el diseño de sus decorados. Ha trabajado bajo las órdenes de grandes directores nacionales e internacionales como Isabel Coixet, Pedro Almodóvar, Pablo Berger, Brad Anderson y el mismísimo Woody Allen. Su objetivo en cada película, lograr que la poesía visual se traslade al celuloide. Hoy, no sé si lo sabes, ha abandonado por un ratito el rodaje de la película Abracadabra de Pablo Berger para venir al futuro que fue y hablarnos de la evolución de la dirección de arte en función de las nuevas tecnologías.
Pues hola, Alain. Encantado de tenerte aquí. Tenía muchas ganas de traer la experiencia visual. Habíamos hablado otro día del sonido, del auditivo, de la experiencia de la música, ¿no? Y de las notas en el comportamiento de las personas. Vamos a traer después de ti el olfato y los aromas, pero la vista, claro, la vista es, digamos, el rey, ¿no? De los sentidos. Ya lo ha explicado muy bien King. Pero para la gente que no lo tenga claro, un director de arte, ¿qué es exactamente?
Bueno, ante todo, bueno, buenas tardes a todos.
Hola. Hola, Alain.
Ante todo, simplemente un matiz sobre el tema de la vista, justamente, porque yo creo, y la palabra que voy a decir define, también contesta tu pregunta, creo, más que la vista es la mirada. Yo creo que...
No es lo mismo mirar que ver, claro.
Y yo creo que ahí es lo que define también nuestra labor, quiero decir, que es nuestra mirada y el alma que imprimimos a esa mirada, que es el primer paso, digamos, a la hora de diseñar lo que es una película.
Exacto. Me han dicho eso, bueno, pasado ya te conocía, pero todos estos premios, ¿no?, últimos y estos trabajos que tienes, por ejemplo, en la película Blancanieves, una película en blanco y negro, ¿no? Y parece que estás limitando los recursos, porque eso es lo que se dejó, ¿no? Tenías el blanco y negro, cine mudo y un pianista, como mucho. El reto a mí me parece fantástico. O sea, una dirección de arte en blanco y negro, ¿qué utilizas o cuál es tu, digamos, dónde pones el foco para a la hora de crear o de recrear esa experiencia visual en una película de blanco y negro?
La verdad es que la película está en blanco y negro, lo que habéis visto cuando la habéis visto en las pantallas, pero nosotros la hemos rodado en color. Ajá. Y de hecho hemos trabajado. Una de las partes más complicadas de la película ha sido trabajar sobre el color y cómo ese color se transformaba en blanco y negro.
Es doblemente difícil. Sí.
Claro, porque es trabajar sobre cómo los colores funcionan entre sí para dar esa escala de grises en las cuales trabajamos en la película.
Pues es increíble. O sea, yo me acuerdo de detalles tan tontos como y fíjate, no es dirección de arte de cinematográfica, pero es diseño gráfico. Cuando alguien, en la época del FAS, diseñaba un logotipo de empresa sin pensar que luego iba a salir en blanco y negro y no salía. O sea,
claro,
pastel, mandabas el FAS y no salía. Entonces sí, comprendo la...
Claro, aquí hicimos muchísimas pruebas de saber cómo este rojo trabajaba con este azul, porque podía convertirse...
Sí, en la misma cosa.
Exactamente. Y luego también lo que hemos desarrollado más, digamos, en la película es la parte, digamos, emocional. Al no tener el color, que es una parte
con la que puedes,
puedes trabajar mucho sobre la emoción, al no tenerlo, pues eso nos permitía, pues es como alguien que no oye, ¿no? Va a desarrollar más la vista o el olfato. Entonces, nosotros también, a la hora de diseñar la película, acentuábamos más el espacio, la perspectiva, cómo trabajar.
Increíble. Por ejemplo, mira, en este estudio que estamos ahora, imagínate, si quisiésemos, porque yo me lo estoy planteando, hacer una película, ¿no?, de estos programas, un director de arte, o sea, aparte de ordenar la mesa, que es un desastre,
o no.
Justamente el director de arte.
O a lo mejor es lo contrario, ¿no? Un desorden estético, ¿no? Que todo tenga sentido. ¿Qué haríamos aquí, por ejemplo?
Bueno, quitar las paredes para empezar, porque nos cabríamos. O hacer las móviles, sí, no, para bien. Poder caber los 60 que somos cada vez, para rodar mínimos, para rodar una película.
Pero bueno, pero que los elementos podrían ser perfectamente válidos, ¿no? Botellas, claro, papeles,
sí, de hecho nos inspiramos mucho cuando tenemos que construir decorados, ¿no? Vamos mucho a sitios reales también para ver, aunque luego los reinterpretamos, pero vamos.
Estupendo. A ver, como estamos en un programa de tecnología, uh-huh. La tecnología, ¿qué os aporta a la dirección artística? O sea, ¿qué ha traído de nuevo o qué no ha traído? O sea, yo entiendo que aporta, pero no lo sé.
No, realmente ha aportado mucho y desarrollándolo muy rápidamente. Yo que llevo más de 20 años en esto, entonces he visto un poco el cambio. Toda la aportación, digamos, digital nos ha permitido, es una herramienta más. Quiero decir que no, a veces cuando vemos muchas películas así de estas que tienen muchos efectos especiales y uh-huh. tenemos la sensación que a lo mejor el diseñador de producción ya se queda como un poquito apartado, y no es verdad. Quiero decir que es simplemente una especie de herramienta más que nos permite diseñar más cosas, y en vez de hacerlo sobre un cristal o pintar sobre un cristal como se hacía antes, pues ahora se hace con un fondo verde, un fondo azul, y se inserta luego. Lo que sí es verdad es que nosotros, como diseñadores de producción, tenemos cada vez que adaptarnos más a esos medios para que a la hora de diseñar sepamos cómo funciona esto, estar muy preparados tecnológicamente para, porque esto nos permite también a la hora de diseñar, ya que somos los primeros en dibujar, sobre un mantel, pero saber cómo eso se va a reinterpretar luego digitalmente.
O sea que la tecnología en este caso sí es bienvenida al mundo de la dirección artística. ¿Y tú crees, o sea, podría llegar a sustituir el 100% del atrezo y de todo?
No, porque siempre hay una... A ver, se pueden hacer, y ya se hacen, películas donde ya no hay ni actores, que son personajes virtuales. Entonces, a partir de ahí ya,
claro,
todo es
pero
posible.
Pero eso ya es otra historia.
Pero es otra historia, pero... Pero lo que permite realmente, por ejemplo, nosotros, Nadie quiere la noche, que es una película que hemos hecho ahora hace poco y que se ha estrenado hace muy poquito, es una película que pasa toda entera en el Polo Norte y que hemos rodado el 80% en estudio, que el espectador es incapaz de darse cuenta.
Habéis rodado en Bulgaria y en Canarias, habéis recreado Polo Norte en Canarias,
exacto,
por ejemplo, ¿no?
Sí, y totalmente en estudio. Y es una película que es una película de aventuras que pasa en 1900 en el Polo Norte. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de cómo interactúa un poco lo que es el diseño de producción, cómo interactúa una película de época, además muy concreta, muy, muy documentada, muy casi documental, con una tecnología que lo único que hace es aportar un confort y una facilidad a la hora de rodar.
Esto ¿puede abarataría los costes de producción de una película o no necesariamente?
No necesariamente. Creo que a veces creo que los encarece porque también es infinita.
El equipo tecnológico
es como
caros,
es como ahora caros. Antes los directores les decías, tienes 10.000 metros para hacer esa película,
claro.
Y ahora ya no
hay. Tienes más si quieres.
Pueden rodar todo lo que quieran. Entonces hay siempre una especie de contradicción en eso, ¿no? Entonces yo creo que a veces se abarata, otras veces yo creo
que... No, pero lo has contestado muy bien. Como me dan más posibilidades, más,
claro,
en la tienda,
entonces,
y los límites me lo ponen más lejos, pues como un disco duro. Tengas lo que tengas, lo vas a llenar. O sea,
lo
llenas
lo que sí
siempre.
Lo que sí es sirve mucho es para acortar los tiempos de rodaje.
Eso sí.
Y de preparación.
Ajá. Pero eso es una faena para el equipo, ¿no?
No, bueno, es una faena para la economía cinematográfica, porque claro, bajas.
Yo he escuchado a personas que trabajan en el departamento de arte que dicen, se acaba nuestro oficio.
No,
con la tecnología,
no,
eso dicen,
no,
se acaban
no.
con los efectos, con tanto efecto,
no,
con tanto
no,
croma.
Pero no es cierto. No, lo que sí es verdad es que antes se preparaba una película en 6 meses y se rodaba en 3, y ahora se prepara en 2 y se rueda en 2. Entonces, en ese caso sí que...
Vamos, porque luego igual voy a defender el trabajo de los robots frente al de los humanos en ciertos casos. Yo la gente que cuando sale algo nuevo ve una amenaza, yo no estoy de acuerdo con ello. Dice, claro, ahora vienen las nuevas tecnologías y nosotros vamos a hacer la película en menos tiempo. Digo, ya, pero vas a hacer más películas, seguramente. Si eres bueno, no vas a tener problema nunca. O sea, el malo va a tener problemas con
esto,
tecnología o sin tecnología. Entonces, sí, por eso te quería preguntar el papel, o sea, ¿cuál será el trabajo del director de arte y su equipo en el futuro? ¿Vais a ser más informáticos o vais a seguir siendo igual de artistas?
Yo creo que vamos a ser igual de artistas. Lo que creo que pasa es que aparece una figura más dentro del departamento de arte, que ya somos muchos, pero yo creo que ahora es necesario ya cada vez más, quizá en España, bueno, ya existe esa figura en Estados Unidos, pero es dentro del departamento de arte un director de arte que es un poquito el ayudante o una figura que viene justo por debajo del diseñador de producción, que sea alguien que específicamente esté solamente especializado en hacer el link entre la parte creativa del diseñador y la parte digital, la parte de los laboratorios que luego van a desarrollar un poco toda la... para que siempre haya una comunicación y una conexión fuerte entre lo que es el diseño,
del lápiz y del papel.
Eso siempre estará, sí, con la parte, ya digamos, de los 15 o 30 tíos que están ahí trabajando sobre máquinas muy potentes para desarrollar los fondos o los...
Me encanta y esto refuerza mi teoría de que la... A ver, no son las tecnologías igual que un cuchillo, no es ni bueno ni malo. O sea, yo con un cuchillo corto jamón o mato a una persona.
Exactamente.
Las tecnologías vienen para ayudar. Entonces, cualquiera tiene que ser capaz primero de aprenderlas, de entenderlas y poder incorporar en el trabajo. Herramientas, y tienes que sacarlas un rendimiento. Si desde luego te hace la película más cara, si tardas más en hacerlo, si te complica, pues evidentemente no tendrán ninguna cabida. Y si es todo lo contrario, pues bienvenidas sean. ¿Has venido? ¿Estáis haciendo ahora Abracadabra? Cuéntanos un poquito así de la peli, si se puede contar algo.
Bueno, un poquito.
Algo para que la gente pues ya...
Sí, bueno, es muy interesante porque es una película, bueno, de Pablo, del director de Blancanieves. Es totalmente diferente porque ahí realmente el color es una película saturada, es una película muy cromáticamente
bonito,
muy fuerte. Y yo la suelo llamar película actual de época. Porque realmente es una
esta vez.
Era una manera para mí, para también a la hora de desarrollarla y de diseñarla, me ayuda mucho porque sí es una película donde es actual, pero le estamos dando un toque, un tono tan específico a nivel un poco de todo el diseño de producción que está un poquito tan inspirada en los 70 y en los 80. A pesar de ser actual.
Me gusta eso, actual de época.
Actual, ¿sabes? De época.
Galán, sí, es un gran inventor de conceptos como yo. Uso muchas veces lo de naturalezas artificiales. O sea,
sí, pues eso es actual de época.
Galán, siempre me pregunto cómo, cuando tú decides, por ejemplo, cuando empiezas a diseñar la película, empiezas a hacer tu paleta de color, luego cuando acabáis de rodar la película, ¿no? Pasa por postproducción y se vuelven a retocar todos los colores, ¿no? Y todas las texturas. ¿Cómo trabajas sobre eso?
No, bueno, eso es un trabajo.
Eso sí es anticiparte al futuro, ¿no? Realmente,
sí,
a lo que va a pasar después.
Es un trabajo realmente en mano a mano con el director de fotografía, que es que el director de fotografía, por supuesto, cuando va a talonar la película, va a mover cosas, va acentuar unas cosas, otras.
No, y sincronizar la música.
Exactamente.
No se vea, entonces, pero es parte de...
Pero la base cromática está, que si trabajas con rojos y con verdes, siempre serán rojos y verdes, a menos que sea una película de Woody Allen que la etalona él y la va a hacer toda amarilla porque es alérgico al azul.
Es un poco Instagram. Así como eres Instagram.
Se la va a caramelizar porque...
Entonces, esta película, o sea, que tiene colores muy vivos y muy saturados, va a tener una música más suave, entiendo, ¿no?
Bueno, hay
temas. Hay que compensar los sentidos, ¿no?
Si no,
salimos locos, ¿no?, de la sala.
Es una tragicomedia que será a la par muy divertida y a la par que, bueno, que cuenta una historia.
Que además estáis trabajando prácticamente el mismo equipo que trabajó en Blancanieves, ¿no?
Sí, estamos.
Maquillaje, Silvín Verde, Arte,
Kiko
en
de fotografía, Kiko de la Rica, estoy yo, sí, estamos.
Y protagoniza Maribel Verdú.
Pues un equipo buenísimo, vamos, que yo estoy seguro.
Deberíamos ir al
rodaje. Ganaréis el Goya y ganaréis el Oscar.
Bueno, ya veremos.
Y les vamos a mandar un saludo desde aquí a todos ellos.
Sí. Así que nada, ha sido un placer tenerte aquí, Alen.
Muchísimas gracias.
Y esperemos que en un futuro no muy lejano volvamos a hablar contigo y vamos a ver tu película y que ganéis muchísimos, muchísimos premios.
Eso espero. Muchas gracias.
Gracias.
A vosotros. Gracias.